RCN Digital, con Andrea Cardona, La Copelo, Javier Stamato y Carlos Sarria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
Señoras y señores, el tiempo pasa volando. Y aunque parezca increíble, ya hay automóviles eléctricos que superan los 20 años de antigüedad.
Puede ser.
Uno de ellos, el Toyota Prius. Con tantos años encima que ya están llegando al final de su vida útil, o al menos sus baterías, porque ya no tienen la capacidad que tenían cuando salieron nuevecitas del concesionario. Por eso Toyota, con el objetivo de prolongar la vida de esos primeros automóviles eléctricos, creará una alianza con Redwood Materials, una compañía estadounidense dedicada a reciclar baterías. Algunas logran ser reparadas y obtienen una especie de resurrección, mientras que otras, las más gastadas, son desarmadas y sus materiales separados cuidadosamente para ser reutilizados en la fabricación de nuevas baterías. Todo con un fantástico objetivo: no desperdiciar absolutamente nada. Construir un fabuloso ciclo en el que todo lo que se gasta vuelve a la vida. Y otra ventaja, en el que todos ganan, el planeta y nuestros bolsillos. Ahora, esto tomará su tiempo para que esté andando como un veloz auto eléctrico. Pero se espera que para cuando nazca la próxima década, esa alianza ya esté rindiendo sus frutos. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música, Tecnología, edición lunes festivo. Firmes con todas las noticias de la tecnología, lo que es tendencia en redes sociales y buena música.
Sí, por favor.
A los oyentes que de pronto están en la casa, no todo el mundo está viajando. Y me gusta Aerosmith, Javi. Usted la trajo hoy, usted se dedicó a esta canción.
Ay, sí. Resulta, querida Andrea, que en un día como hoy, en 1994... Aerosmith se convirtió en la primera banda musical en permitirles a los seguidores de esa banda y también a otros rockeros seguidores de otras bandas descargar de internet una canción de Aerosmith. Uh-huh. 1994, hace casi 30 años. Wow. Y por eso traje esta canción, querida Andrea.
Me gusta, Angel.
Uy, sí, altamente dedicable en la década de los 90.
Y todavía también.
Todavía. Claro, en ese momento cuando salió, es que es precioso.
Pero no le pasa que esas canciones de los 80s más.
Sí.
Son muy dedicables ahora.
¿Todas?
Sí. Todas. En cualquier género, hay del pop, hay del rock. No sé.
Oiga, entonces, aprovechando Aerosmith, nos metimos en las redes sociales del comandante, del líder, la cabeza de esa banda, el señor Steven Tyler. Ajá. Papá de Liv Tyler. Ajá. Uh-huh.
Bueno, dejó un buen legado.
Sí, muy bien. Bueno, en Instagram, ¿cuántos seguidores creen ustedes que tiene el señor Steven Tyler?
¿Qué será? ¿3 millones por ahí? ¿4 millones?
Un poco menos, 2.4 millones de seguidores.
¿No?
Y sigue a 154 personas. Uh-huh. La cuenta es @IamStevent, con T al final. Y lo mismo en Twitter. En Twitter tiene menos seguidores, 1.718.684 seguidores, y sigue a 288 personas. Y me encontré con unas cuentas bien chéveres. ¿Ustedes sabían que MTV tiene cuenta en Twitter, por ejemplo?
Oh, ¿en serio?
Sí, el famoso canal musical de los Estados Unidos, la NASA. Steven Tyler sigue a la NASA. ¿Será porque ellos hicieron la...?
Ay, no.
¿Qué?
¿Lo de Armageddon? No, nada que ver.
Es que quería esta confirmación.
Bueno, directamente desde la Copelo en el espacio.
Oiga, Andrea Bocelli tiene cuentas en redes, Sharon Stone. Y esta que se llama el Grammy Museum, el Museo de los Premios Grammy.
También.
Una de las tantas cuentas que tiene Grammy en redes sociales. Pero por favor, asómense en la cuenta de Steven Tyler en Instagram, porque el hombre cuelga fotos muy, muy bonitas. Tiene una con su mamá, él no tenía más de 6 años. Está en blanco y negro, una foto preciosa de este hombre, ultra talentoso y muy buena persona, por demás.
Top Tech Hiperdata.
Bueno, y en Top Tech Hiperdata toca hablar de una aplicación, talento colombiano, unicornio y de Rappi. ¿Lo han usado Rappi?
Sí, claro, la uso todos los días.
Todo el tiempo.
Bueno, no todos los días.
Pero funciona mucho. Es un gran invento. Porque se está hablando de Rappi, pero de Rappi Pay. Copelo, uno puede pagar a través de Rappi
para
Pay.
Para que no le cobren el domicilio. Mensualmente creo que están 25, por ahí 24 meses.
Y es que noticia Rappi, bueno, ya llevamos como una semana larga hablando de Rappi, porque ahora Rappi Pay se convirtió en una entidad financiera. Ese es un crecimiento que ha tenido la aplicación y con más de 800 mil clientes, esta fintech es una de las más grandes de Colombia, pues logró en tiempo récord la autorización para poder operar como una entidad financiera. Usted sabe que no es fácil pues tener como ya el aval de convertirse en una entidad financiera, no es fácil. En este caso pues Rappi Pay logró esa autorización para operar aquí en nuestro país con más de 800 mil clientes. Pasó a ser un emprendimiento pequeño a un unicornio, está presente en muchos países y bueno, se espera que en los próximos meses más de 400 jóvenes en toda Colombia puedan tener también trabajo gracias a este nuevo nombramiento. Al ser pues una entidad financiera va a generar también trabajo, Javier, desde uno de los talentos colombianos, excelente, un emprendimiento colombiano que es Rappi.
RCN Digital en RCN Radio, nuestra radio.
Bueno, Copelo, y hablemos del famoso Atari. A mí me encantaba el Atari, bueno, lo que alcancé a jugar cuando estaba pequeña por mis primos, me acuerdo mucho.
Es que está cumpliendo años.
No,
¿en serio? Un día como hoy, en 1972, nació, o sea,
hace 50 años.
Wow.
Uy, mire, sí, 50 ya. Nació Atari, que es la creadora del mercado de videojuegos muy famosos. Y hay otras fechas, porque este mismo día, pero en el 85, entró al mercado una de las consolas de videojuegos más famosas de Nintendo, que era la Famicom. No sé si a ustedes les tocó, no creo, porque ustedes son muy, muy jóvenes. Y por último, también el 27 de junio, pero del 93, Atari presentó su última consola, que era Atari Jaguar. ¿La conocieron?
No.
Oye, pero esa, la que usted dice, la Famicom.
Famicom, sí, de Nintendo.
Yo me acuerdo mucho que era como gris, como una cajita gris clara, gris oscura, y salían los controles, que es la Family Computer, mire, no sé si se acuerda de esta.
Ah, claro, esa fue la que, creo que esa fue la que yo jugué.
Claro, es que estaba mirando acá y Famicom es la abreviación también de Family Computer.
Que tenía unos botones naranja como su saco.
Sí, como rojitos naranja, eran solo dos botones y como la crucecita.
Sí. Juego ese del pato, de que uno tenía que matar al pato.
Yo tenía la
pistola.
Mi papá me compró la pistola naranja.
Yo también.
Sí.
Me paraba al frente del televisor.
Ah, eso sí me acuerdo.
Pero no solo se hacía con patos, sino también con discos.
En alguna casa de un amigo.
No le apuntaba los discos.
También. Sí, oiga, pero era muy tecnológico, ¿no?
Uy, a mí me parece que para esa época era lo máximo.
Pues imagínense ustedes de su casa, apuntándole al televisor de su casa.
¿Sabe qué me acuerdo? Jugando en vacaciones, como en esta época que uno estaba en vacaciones. Uh-huh. Mi hermano y yo, que es más pequeño, le llevo 4 años, los dos sentados, hágale, prenda el Nintendo, jugábamos esto y ese día hubo un temblor fuerte. Toda la gente se salió. ¿Usted cree que yo me...?
No era el pato.
Siguió jugando.
Se seguía moviendo, se movió.
Andrea creyó
duro
que era el pato.
Y no. Yo me acuerdo que mi abuela en esa época nos regañó por quedarnos jugando porque tocaba salir.
Claro.
Así se ve.
Bueno, ese estaba cumpleaños, esa consola, pero Atari también, como le estaba contando, 50 años. Y para los románticos o nostálgicos de esa época, si usted pasó su infancia jugando Atari, hay una aplicación en Google y en Apple para todos estos juegos que tenía Atari. Bienísimo. Se llama Atari Games, así lo encuentran, ahí puede jugar, son más de 450 juegos, entre otros Pac-Man, por ejemplo, que creo que todos hemos jugado Pac-Man, Breakout. Bueno, usted entra, baja la aplicación. Cuando escoge el idioma, le da inicio en el menú principal, sí, y en ese momento se le despliegan los más de 400 juegos que tiene Atari. Hay una curiosidad, solo ahí pueden jugar el videojuego denominado como peor juego de la historia.
¿Cuál es ese?
¿Cuál?
El de E.T.
Uy, ese nunca lo jugué.
¿En serio?
Pues ahí están, descargue la aplicación para que...
Es justo con E.T.
Para que lo jueguen y por eso...
Marciano es que... amable, que mereció un mejor
sí,
juego.
Sí, yo sé. Pero bueno, hoy celebramos Atari porque un día como hoy, pero 1972...
Oiga, pero ¿sabe qué? ¿Saben que no le gana a Atari el...
¿Cuál?
La palanquita, el joystick, con su cuadrado,
sí,
una palanquita en la parte superior y el puntico rojo.
Y sí, eso tenía como un cauchito donde terminaba, sí, la palanquita y eso se volvió una nada.
Sí, como una palanca de cambios de un carro de carreras.
Exactamente, ¿no? Ya desgastado, sí, de tanto, sí, mover, sí, la, sí, palanquita. Sí,
exactamente. Uf. En defensa del Atari, pues porque ustedes hablaban de Nintendo y el pato.
Y sí, eso es que
a mí
un
no me
tomó más
Atari.
Claro.
¿Y cuándo fue el Game Boy? ¿Antes?
Después.
Ah, claro, eso es pues, más moderno, sí, sí, ¿no? Y además que era una consola que se podía llevar a
portátil.
Portátil,
el
exacto.
Game Boy, pues la copela estaba en el jardín infantil. Ya estaba,
yo creo.
Sirviendo bandejas.
RCN Digital.
Bueno, y continuamos en RCN Digital. Aquí nos encanta hablar de todos los temas que tienen que ver con tecnología, plataformas, innovación. Y me encontré con una plataforma global que está impulsada para comprar y vender, comercializar también todo lo que tiene que ver con monedas digitales. Últimamente hemos hablado mucho de la criptoeconomía. Y en este caso hay una plataforma que es Paxful. Y tenemos una invitada muy especial que es Dayana Gómez Venegas, que además ella es la gerente regional de marketing para la TAM de esta plataforma. Y pues primero la saludamos aquí en RCN Digital. Dayana, bienvenida.
Hola, buenas, muchas gracias. Es un placer estar con toda la audiencia de CRN Digital. Y qué bueno que te hayas tumbado sobre nosotros y hayas conocido de Paxful. Nosotros somos un marketplace que básicamente lo que pretende hacer es acercar y comunicar persona a persona para que la compra y venta de criptomonedas y el ingresar a la economía digital se pueda hacer de una manera segura, práctica y accesible y fácil para todos.
Bueno, Dayana, comencemos por ahí. Usted fue miembro de la ONG Bitcoin Argentina, está muy involucrada también con esta economía digital que ahora pues es un hecho, está presente en todos los lugares del mundo. ¿Qué podemos decirle a esas personas que de pronto no son tan cercanas a este tipo de contenido, en este caso este tipo de economía que ya es un hecho? ¿Qué podemos decirle para empezar?
Bueno, yo hace más de 6-7 años que formo parte del ecosistema en América Latina y siempre tratando de inculcar esto, de que Bitcoin es para todos, de que Bitcoin es para millones, no para millonarios. Y que hay que empezar a pensar esto como una herramienta de la vida cotidiana para poder intercambiar con pares, para poder saltar las restricciones de la economía, para poder empezar a ir un camino de un mejor dinero y donde me pueda vincular directamente en el intercambio de valor, más allá de la jurisdicción y más allá de las políticas monetarias de un estado o de un momento determinado de la economía. Entonces, esta dimensión de que Bitcoin es para todos es un tema que requiere educación, sin lugar a dudas, pero es accesible. Y nosotros somos cultores de Bitcoin para millones, no para millonarios. que es un poco la impresión que hay. Claro. Hay como mucha esta teoría de ven, hazte rico con las criptomonedas, ven, gana millones. Y el caso de uso nos muestra que la mayoría de la gente no es ese el uso que le da.
De acuerdo, y es que eso es verdad, y qué bueno conocer de primera mano con alguien que está involucrado en el tema, que tiene la experiencia, como usted, Diana, es importante conocer eso, por eso quería comenzar por ahí. Usted mencionaba y hablaba ahorita de Paxful, lleva ya sus buenos años, desde el año 2015, que fue la creación de este marketplace. Contémosle a los oyentes cómo funciona o cuál es el detrás de Paxful.
El detrás de Paxful es muy bonito porque usted nunca le compra o vende bitcoins a Paxful. La persona, el usuario de nuestra plataforma siempre está comprando y vendiendo de otro emprendedor local, de otra persona que está metida en este mundo de la economía digital. La diferencia quizás con las casas más habituales de cambio, de compra de criptomonedas, es precisamente esta. Nosotros estamos descentralizados y tenemos más de 450 métodos de pago diferentes. Eso quiere decir que no hace falta que las personas tengan una cuenta bancaria para operar, que de repente pueden, a través del intercambio de tarjetas de regalo, a través de remesas, a través de otras monedas, poder agarrar e ingresar a Bitcoin. Y el vencer esas fronteras del sistema financiero tradicional, que no habilita a todo el mundo a tener una cuenta bancaria, pareciera que nos olvidáramos, pero tener una cuenta bancaria es un privilegio. Esa posibilidad de ser tan amplios, tan masivos, de albergar todos los tipos de casos y de realidades, es lo que hace a Paxful una herramienta destinada a conectar con personas, operando en más de 22 países a nivel global, que hoy por hoy aquí en Colombia tiene equipo propio y que está haciendo actividades y está tratando de estar siempre conectada con la realidad de la calle y con lo que le pasa a la gente en el uso cotidiano de las economías digitales.
Diana, ahí viene un tema que me parece súper importante y es ver cómo han cambiado estas dinámicas de la economía digital en estos años por la pandemia. Creo que fue para estos casos algo que aceleró y fue positivo, ¿no cree? Viendo que pues, nos fuimos muy a los entornos digitales, ver cómo se conoce un poco más la industria de las criptomonedas, creo que eso ayudó también a acelerar estos 2 años un poco ese mercado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le parece que sí fue así o cómo ha sido ese proceso debido a la pandemia?
Yo creo, Andrea, que sin lugar a dudas, sí, la pandemia aceleró un montón de procesos, no solo por la adopción tecnológica, que estábamos todos en nuestras casas y la única manera que teníamos de conectarnos era la tecnología pura y dura, esto que estamos haciendo nosotras ahora, hablando por Zoom, sino que también le mostró al mundo lo frágil del sistema económico tradicional, porque fenómenos como la inflación o como la emisión monetaria parecían reservados para Venezuela, para Argentina, para Nigeria, para países periféricos. Y luego vemos que Estados Unidos cambia su política monetaria y que hoy por hoy los diarios de los países centrales hablan de inflación. Y todo el mundo empieza a notar esto de lo frágil de la economía tradicional y de la nueva necesidad de construir modelos de valor y de intercambio. Entonces, la economía ha sido un fenómeno que se vio particularmente afectado en la pandemia y la necesidad de encontrar nuevos modelos económicos pone a Bitcoin arriba de la escena como quizás una de las herramientas más fuertes que hemos tenido los usuarios a lo largo de toda la historia para enfrentar este fenómeno y este flagelo. Porque los países que sufren políticas económicas perjudiciales, que se ven afectados y empobrecidos por la inflación, tienen un flagelo en la vida cotidiana de las personas. Eso es indiscutible. Y los países que se ven privados de poder cambiar, donde nos cuesta mandarle dinero a nuestros seres queridos, donde, por ejemplo, Paxful tiene su principal caso de uso en Nigeria, inmigrantes nigerianos repartidos en la esporia africana, a lo largo del mundo quiere remesar a su país de origen y no puede hacerlo por las restricciones cambiarias que hay. Esos son nuestros principales usuarios, gente que encuentra en la posibilidad de, por ejemplo, saltear Western Union, saltear las empresas tradicionales y remesar a través de una plataforma segura y a través de Bitcoin.
Hay algo que llama la atención de este tipo de nuevas tendencias, ustedes desde el Marketplace también, desde Paxful lo tienen, el tema de la seguridad creo que se ha vuelto un tema muy importante y pues claramente más si estamos hablando de entornos digitales económicos, en este caso pues adoptar el Bitcoin, todo este desarrollo que se está dando también de la moneda digital. ¿Cómo se maneja ese tema de la seguridad, que sabemos que es bastante robusto en estos entornos?
Bueno, Paxo particularmente provee el servicio de escrow o de árbitro y intermedia mientras las personas están operando. Entonces ofrece un servicio de resolución de controversias, ofrece un servicio de acompañamiento al usuario hasta que la transacción ha sido concretada de forma exitosa, y si hay, repito, alguna controversia, revisa todos los detalles de esa transacción y trata de brindarle una resolución favorable a ambas partes. Por el otro lado, nosotros cumplimos toda la normativa de los Estados Unidos, somos compliant con la regulación internacional y le pedimos a nuestros usuarios que realicen un proceso de identificación. Si bien registrarse en la plataforma es muy fácil y en solo un par de minutos cualquiera puede tener la app, luego cuando quiere empezar a interactuar en el marketplace de una manera más profesional o más habitual o incrementar los montos, puede acceder a distintas validaciones de su identidad, de su domicilio, y eso también nos permite a nosotros darle garantía y seguridad a los usuarios. Y, por supuesto, la construcción de reputación. Esto es algo también muy importante porque acceder a los sistemas de reputación en el sistema financiero tradicional no siempre es fácil, es privativo, y en cambio aquí son mis mismos pares, otros usuarios igual que yo, los que validan cuál fue mi performance y cómo es operar conmigo, cómo soy yo como usuario, si soy confiable, si no soy confiable. Entonces, todas estas medidas, no es una sola, hacen contribución a la plataforma. No obstante, a la seguridad de la plataforma. Siempre hay personas o usuarios malintencionados, y aquí es bueno recordar, no solo respecto a nuestra plataforma, sino que en general a las personas que van a operar en la economía digital, que si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea, que si encuentro una oferta que excede los márgenes habituales de mercado y parece ser excesiva o más rentable que lo otro, probablemente esté en presencia de una estafa. Entonces, ver la reputación de los proyectos, ver la antigüedad y ver que sea algo lógico y acorde a los usos y costumbres del mercado en ese momento en el que quiero operar.
Viendo esas dinámicas del mercado, se mencionan siempre un tipo de criptomonedas que son populares. Hablamos de Bitcoin, usted además sabe muchísimo de este tema, Ethereum y demás, y a veces la persona del común dice por qué unas son más populares que otras, y creo que ahí me voy como para el otro lado, de pronto desde el desconocimiento como tal, por qué el Bitcoin es esa moneda que se adapta más fácil, que es la que se mantiene también para hacer este tipo de dinámicas, a través de, pues por ejemplo, en el caso de Paxful, ¿por qué tiene que ser? Porque es Bitcoin y no es otra.
Porque Bitcoin no solo es la criptomoneda más antigua de todas y es la que provee la tecnología, que Bitcoin fue como una receta de cocina abierta y al público, y luego cualquiera pudo hacer su versión de ese mismo plato, por decirlo de alguna manera amigable y sencilla. Pero la receta original de Bitcoin sigue siendo la que provee mayor descentralización y mayor seguridad. Después del proyecto de Satoshi Nakamoto, nacieron más de 9.000 criptomonedas. No todas tienen una comunidad atrás trabajando de manera constante en la actualización del código. No todas tienen el grado de descentralización funcional que tiene Bitcoin. Y un fenómeno que vimos alrededor de esto fue China el año pasado prohibió la minería de Bitcoin y no hubo ningún problema. Y China concentraba más del 50% del poder de cómputo de la red. Todos pensaron que iba a ser una tragedia y no. La minería se relocalizó, se relocalizaron los operadores y la red no se vio afectada, no se perdió un solo dato. Esa seguridad estructural que tiene Bitcoin, el modelo de emisión definida, sabemos que de Bitcoin va a haber 21 millones exactamente, ni uno más ni uno menos, sabemos cómo se emite, o sea, un bloque cada 10 minutos, las características técnicas, es perfectamente auditable. Todo ese grado de descentralización y de certeza que hay en torno a Bitcoin, más allá del precio, lo transforma en la criptomoneda más segura del mundo y más descentralizada.
Bueno, Dayana, de verdad un placer tenerla aquí en los micrófonos de RCN Digital. Un saludo aquí desde Colombia también, y vamos a estar muy pendientes. Yo sé que más adelante vamos a tener que seguir hablando sobre estas nuevas dinámicas, de cómo funcionan este tipo de plataformas también para ayudar a esta economía digital, y de verdad le agradecemos por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Andrea. Desde Paxful estamos intentando hacer lo posible y lo imposible para que la vida de las personas cambie adoptando la tecnología de manera cotidiana en la vida de la gente. Esperemos poder incrementar este año, particularmente en Colombia, un 60% nuestros números, nuestra base de usuarios, y eso sería imposible sin la compañía y sin el apoyo de divulgadores tan responsables como ustedes a hablar de tecnología y a hablar de la vida de las personas en torno a eso. Así que muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a ti, un abrazo y buen fin de semana.
Hasta luego, chao, chao.
Ciencia, música y tecnología en RCN Digital.
Bueno, yo me voy con la banda sonora de una película de 1989. Te estaba recordando en estos días, ¿se vieron Batman?
Claro.
¿Se vieron Batman? Cupelo, usted.
¿Cuál de todas? Es que hay como mil.
¿Usted le suena?
Hay unas, sí, hay varias. Yo me vi un par, sí. Tengo el recuerdo.
Jack Nicholson.
Claro, buenísimo.
La que fue dirigida por Tim Burton. Y que fue protagonizada por Michael Keaton.
Claro.
Es una de las mejores. Esas son buenas, ¿no?
Era muy oscura.
Gótica, era muy gótica. O sea, sí, realmente como esa ambientación, esa estética, que tenía. Batman se está recordando hoy, porque un día, como en estos días exactamente, se estaba recordando cómo se estrenó esa película en 1989. Pues hoy se está recordando esta película, el lanzamiento de la película dirigida por Tim Burton, que es Batman, en 1989. Bueno, y ya con esta música también nos vamos despidiendo otras efemérides. ¿Ustedes se vieron una película que se llama Wall-E?
Sí. ¡Claro!
Buenísima, de Pixar.
Se estrenó un día como hoy, en el año 2007. Una buena película para volver a ver,
muy
¿cierto?
Buena.
Hermosa.
Muy buena.
Linda. Una película de ciencia ficción. Tiene romanticismo también ahí.
Sí, una crítica también, de fondo.
Ganadora de premio Oscar. Se estrenó un día como hoy, pero en el año 2007. Y bueno, algunas de las efemérides que tienen que ver también con tecnología hoy que estamos cerrando este lunes festivo de noticias de la tecnología, y con esto nos despedimos.
Lunes festivo y casi que mes. Sí, sí. Pues hoy es 27.
El viernes es primero de julio.
Sí, bueno, pero por ahora nos despedimos, Copelo.
Y nos pueden seguir por ahora en nuestras cuentas en redes. Estamos en Twitter en @RCNDigital, en Instagram en @RCN_digital, y nos pueden oír en todas las plataformas. Nos encuentran como RCN Digital, Apple Podcast, ahí nos encuentran, Google Podcast, también nos encuentran en Spreaker y en
Spotify.
En Spotify también, nos encuentran ahí en el momento que quieran todos los programas de RCN Digital y en nuestras redes sociales. Nosotros nos vamos, pero ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
Ok, Google. RCN Digital, tendencias, música y tecnología. RCN Digital.